Dirige Manuel Molés.
Desde el ruedo del hacer, lo que usted quiera saber.
Que no, hombre, que no. Que es el día de los inocentes. No cambiéis el día, la habéis entrado como lechones. ¿Cómo va a haber toros a las 3 y 10 de la tarde en la SER? Había que empezar así con buen humor. Esto es SER Deportivo, nada de los toros, hombre, nada de los toros.
Esto es SER Deportivo. Jesús Gallego.
Feliz día de los santos inocentes a todos. Qué bueno es conservar algo de inocencia a pesar de la edad. Aunque bueno, lo de las bromas cada vez cuela menos, ¿eh? Y eso que hay algunas buenas. Hay otras malísimas. Por ejemplo, la de Casillas hoy en su Facebook diciendo que anuncia oficialmente que dejará el Real Madrid a final de temporada, que ha cerrado una etapa y que en junio se va a ir a otro equipo. Hombre, Iker, que no se la va a creer nadie, macho. Hay que echarle un poco más de imaginación. También hay inocentadas un poco duras. Por ejemplo, no sé si ha sido intencionada o no, pero los compañeros de Marca, en su página web, han hecho un especial sobre deportistas que nos dejaron en 2011. Los deportistas famosos, algunos retirados ya, que han fallecido a lo largo de los últimos meses. Y entre las fotos de los fallecidos sacaban la de Pedraza. Juan Carlos Pedraza, exjugador del Atlético de Madrid y comentarista de la cadena SER, que a primera hora de la mañana se ha encontrado con que había fallecido. Y claro, él le llamaba a la gente y claro, es que esto sí que es una inocentada, la verdad.
Me lo ha mandado un tuitero esta mañana y joder, pues la verdad es que te quedas un poquito así como aplatanado, ¿no?
No me extraña.
Y luego, la verdad, cuando lo he visto yo en Marca, pues bueno, ya digo, uff, que bueno, he resucitado el 28 de diciembre. Digo, sigo estando aquí vivo, así que os va a tocar todavía aguantarme un poquito, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Todavía me queda por dar mucha guerra y voy a tocar un poco las pelotillas a más de uno.
Hombre, como tiene que ser, eso, levantarse por la mañana, ir a internet y ver que has muerto, pues es una buena inocentada, la verdad, ¿eh? Felicidades a los compañeros, aunque haya sido sin intención. En los periódicos la verdad es que tampoco hay muchas clavadas. Yo creo que la gente ya se está cansando. Hombre, leer en algunos periódicos que el Madrid le está buscando ya sustituto a Mourinho se puede tomar como una inocentada, porque en el Real Madrid la verdad es que están muy tranquilos con el asunto. El día sí que deja una gran broma. En el sorteo del top 16 de la Euroliga de baloncesto había cuatro equipos españoles para ser distribuidos en cuatro grupos y tres han caído en el mismo grupo. Que vaya inocentada. Real Madrid, Unicaja y Bilbao Basket estarán en el grupo F del top 16 con el Montepaschi y Siena. Mira que podía haber combinaciones, que fueran dos, que fuera uno. No, tres en el mismo grupo. El otro equipo español, el Barça, estará en el grupo H con el Maccabi, el Cantú y el Zalgiris de Kaunas. Pasan los dos primeros de cada grupo, es decir, que ya va a haber un español que se va a quedar fuera, porque repito, Real Madrid, Unicaja y Bilbao Basket en el mismo grupo de clasificación del top 16 de la Euroliga. Hoy hay baloncesto ACB, se juegan unos cuantos partidos, el Murcia Estudiantes, CAI Zaragoza Blusens, Caja Sol contra el Unicaja y el Barcelona con el Manresa. En fútbol hay poca actividad, mucho amistoso benéfico. Por ejemplo, en el Palacio de los Deportes está el Partido por la Ilusión, que organiza Iker Casillas. Si os queréis dar una vuelta, es una buena causa la que motiva la celebración de este partido. Tenemos además también partido de selecciones autonómicas, juega Euskadi ante Túnez. Tenemos también el torneo de fútbol 7 de Canarias, que el Atlético de Madrid le ha ganado al Barça en uno de los últimos partidos, que ha estado muy muy bien. En el Atlético, por cierto, que es el primer día de trabajo de Simeone, se van conociendo cosas de lo que va a pasar en el Atlético de Madrid. Por ejemplo, hemos sabido que se queda en el cuerpo técnico Juan Vizcaíno, que era uno de los ayudantes de Manzano, va a seguir con Simeone. Vizcaíno y Simeone fueron compañeros de jugadores en el doblete, la etapa gloriosa última del Atlético de Madrid. El que no va a seguir es Rubén Baraja, ayudante de Manzano, que va a dejar de estar en el cuerpo técnico del Atlético de Madrid. Hoy Enrique Cerezo, que estaba también en un acto benéfico, ha atendido a los medios de comunicación. En el acto organizado por Mensajeros de la Paz le han entregado a Enrique Cerezo una paloma, la paloma de la paz. Y bueno, pues la pregunta venía al pelo. Con el fichaje de Simeone y la salida de Manzano, ¿llega la paz al Vicente Calderón?
Bueno, aquí la paz en el Calderón yo creo que siempre ha estado. La gente cuando no se gana protesta, está en su derecho de protestar y nosotros estamos en el derecho nuestro de poder atender las peticiones que nos hace la grada y en este caso una petición era muy clara.
Una petición era muy clara, Manzano vete ya, pues nada, Manzano fuera. Claro que la grada también pide pescuezo de Cerezo, Enrique, ahí estaremos más comedidos, ¿no? Porque si no va a estar la cosa complicada. Por lo demás, los equipos siguen casi todos de vacaciones. De la primera división, el primer equipo en volver a los entrenamientos, que ya lo hizo ayer, es el Español. ¡Qué profesional Pochettino! Así está el Español, tomándose las cosas en serio. Que el fútbol profesional, la primera división y la segunda división de nuestro fútbol paren en Navidad, eso hay que estudiarlo, eso hay que mirarlo, porque la idea no es buena. Lo siento por los jugadores, pero la idea es malísima. Hay gente muy indignada. Por ejemplo, razonamiento de los últimos días en el contestador de Ser Deportivos.
Hola, buenas tardes. Mira, yo creo que sería una magnífica idea el crear una asociación de indignados contra nuestro gobernante futbolero, ¿eh? Mira, parar ahora el fútbol a Navidad, para mí esto es bastante duro, ¿eh? Ya no me refiero a la Premier en ningún sitio. Si estos señores quieren tener el mismo convenio que la gente que trabaja, y no todos, salvo algunas honrosas excepciones, que cobren lo mismo. Pero con lo que cobran estos profesionales no pueden parar, hombre. Esto es indignante. Que pare las categorías inferiores, sí, para los profesionales, la primera y la segunda, no. Y no dan una derecha, solo ve un ciego con la luz apagada. Feliz Navidad, amigo.
Ha quedado bastante claro. Feliz Navidad para ti también. Aviso, mañana jueves, especial resumen del contestador del programa con algunas de las mejores cosas que nos habéis dejado durante todo el año. Lo estamos montando y de verdad que está muy, muy divertido. 3:17. Vamos a empezar con una navideña que está dejando felicitaciones para el próximo año todo el elenco de comentaristas de este programa. Por ejemplo, el otro Pep no podía faltar, claro.
Bueno, señor Gallego, a mí me gustaría desear un feliz 2012 a toda la humanidad,
¿no? Muy bien.
Yo creo mucho en el ser humano, soy muy, 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 muy del ser humano.
Yo también.
¿Sí? Pues mire, en estas fechas uno deja de ser exclusivamente culé para ser ciudadano del mundo.
Hombre, por favor.
Del universo. Así que para el nuevo año pido paz. Pido armonía, pido equilibrio, en definitiva felicidad para todo.
Tranquilo.
Es que me emociono, señor Gallego.
El otro Pep que llora. Casi lloro yo esta mañana viendo el sorteo de la Euroliga de baloncesto con cuatro equipos españoles y, bueno, han dicho, es muy difícil que no haya dos equipos españoles en un mismo grupo porque el sorteo tenía condicionantes, así que, bueno, era normal que en uno hubiera dos. Pero es que cuando hemos visto que había tres equipos españoles en el grupo F, Real Madrid, Unicaja y Bilbao Basket, junto con el Monte Paschi, qué mala suerte, Paco Jo, buenas tardes.
Buenas tardes, a mí no me gusta nada, sinceramente. No me parece que, por ejemplo, en este caso el Real Madrid no sea favorito en el grupo. Creo que junto con Monte Paschi son los dos equipos que tienen que pasar. Pero cuando plagas de condicionantes muchísimos sorteos y se critican, en este caso sí que tendría que haber habido condicionantes. Yo creo que con dos equipos de una misma nacionalidad, ya no digo por españoles, sino de cualquier nacionalidad juntos en un grupo, había más que suficiente. Así lo que hace la Euroliga, lo que consigue en este grupo, es que el aficionado al baloncesto se retraiga un poco de ver esos partidos, porque ver a Bilbao Vizcaya, ver a Unicaja, con todos los respetos,
claro,
ya lo ven dentro de la Liga Andesa CB. Entonces, bueno, tiene la aliciente ver al Monte Paschi, que realmente es muy, muy buen equipo, que es un equipo de los punteros en Europa, pero es que por lo demás es como si hubieran dicho, bueno, venga, va, vamos a poner a todos los españoles en el mismo grupo, que es que España es una liga muy potente y así no llegan muchos a la Final Four. Da la impresión de que hubiera podido ser eso. No creo que el sorteo haya tenido bolas calientes para nada, pero creo que aquí nos hemos saltado los condicionantes a la torera cuando realmente hubiera sido muy bueno que como muchos dos equipos de la misma nacionalidad, insisto, no solo españoles, sino de cualquiera, no hubieran podido coincidir en un grupo.
Y el Barcelona que ha quedado en el grupo H con el Maccabi, la Benet de Cantú y el Zalgiris de Kaunas, que también es un grupo peliagudo ese, ¿eh?
Sí, es un grupo potente, pero yo creo que la parte dura del grupo, o la parte dura para llegar a la Final Four de Estambul, está por la zona de los españoles, porque el grupo de cruce 11 de Real Madrid, de Bilbao, de Unicaja, es el del CSKA de Moscú y además es el del Anadolu Efes, que es un equipo turco, y del Galatasaray, que es otro equipo turco. Recuerdo que la Final Four se disputa en Turquía y que seguramente va a llegar el CSKA y otro de los turcos por el otro lado. Entonces me da la impresión de que la zona complicada para llegar a la final a 4 está por esa zona en donde van los tres españoles.
No, es que el Madrid y el Barça no se verían hasta la Final Four.
Exacto, sí, no se verían
en el camino despejado. El entrenador del Real Madrid, Pablo Lasso, ¿cómo se lo ha tomado? Hola, Pablo, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. ¿Cómo se lo ha tomado? Bueno, pues después del primer grupo que tuvimos, pues sí. También veía que sería complicado este, ¿no? Hombre, sí me ha sorprendido un poco lo que me comentaba Paco Jón, ¿no? El hecho de que existía la posibilidad de que nos tocara algún equipo español, me parecía muy remota, el que nos tocaran dos, porque podían habernos metido a Cantú y mandar a Unicaja a otro grupo, pero bueno, al final parece, no sé, que hemos tenido mala suerte los tres equipos, porque al final, todos aficionados a ellos, ¿no? El hecho de que, bueno, de que además nos juntamos con Siena, que es un equipo muy potente, bueno, pues ojalá consigamos pasar el Madrid y otro español, pero para tener más representantes, pero sí es verdad que la parte del cuadro, más luego lo que comentabais del CSKA y los dos turcos, es complicada, por supuesto.
Vale. Pierde un poco espectáculo, ¿no?, el cartel.
Bueno, es que al final, no sé, estaba mirando un poco el calendario, te digo, es que al final vamos a jugar con Bilbao, me parece que en 4 días vamos a jugar 2 veces, luego volvemos a jugar con ellos. Imagínate que nos cruzáramos con ellos en la Copa del Rey, es que vamos a ver un Bilbao-Real Madrid 4 partidos en 2 semanas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso a mitad de la temporada pues cansa un poco al aficionado, ¿no? Si ya cansó un poco lo que pasó el año pasado con el Madrid y el Barcelona del fútbol siendo grandes partidos, pues en baloncesto lo mismo. Al final la gente, si no es un playoff, que estás pendiente de las victorias, y son competiciones tan seridas, la Copa, que puede ser la Liga, la Euroliga, pues al final la gente puede perder un poco la sensación de grandes partidos, que por supuesto son, porque sigo pensando que Unicaja y Bilbao están en el top 16 por derecho propio.
Bueno, y aparte del sorteo, ¿cómo ha llegado a la Navidad Pablo Lasso? Después de un fichaje en parte sorprendente, le empieza la competición, llegan dos jugadores NBA, se desata la locura en el Real Madrid, show total, después estos se tienen que marchar. ¿Cómo llega este...? Bueno, iba a decir parón, pero aquí no hay parón, porque afortunadamente el baloncesto se ha dado cuenta de que en Navidad hay que jugar partidos, que es cuando puede ir la gente a las canchas. Pero ¿cómo llegas a esta etapa? ¿Cómo? ¿Asentado? ¿Tranquilo? ¿Ahora tenemos lo que tenemos y tenemos que planificarlo de otra manera? ¿Cómo llegas?
Bueno, yo te diría que tranquilo, ¿no? Por una parte, porque creo que el equipo ha crecido poco a poco, desde el inicio, cuando nos faltaban todos los internacionales, después con la llegada de los internacionales y la entrada en el equipo de Rudy, teniendo todo el mundo muy clara la situación. Luego pues la lesión de Velikovic nos obliga a movernos, y pensamos que en ese momento, para una sustitución temporal, el hecho de que estuviera Sergi libre pues era perfecto. Teníamos muy claro que era importantísimo mantener una idea de equipo y de grupo por encima de Sergi y de Rudy, para que, es muy claro, son dos jugadores que nos han dado mucho, pero creo que era más importante mantener la idea del grupo, y creo que en ese sentido el equipo va bien encaminado. A partir de ahí, los resultados, bueno, pues teníamos una prueba importante en el grupo de Euroliga, que era un grupo complicadísimo, la hemos pasado con buena nota, incluso acabando primeros, que era importante para tener el mejor cruce posible ahora, y en la liga, bueno, pues con la sensación también de que el equipo ha ido poco a poco entendiendo lo que quiere jugar, y en la liga, bueno, pues también estamos en una buena situación. Todo eso me hace decirte, pues, la palabra tranquilo, sabiendo que queda muchísimo por delante y que el equipo todavía debe ir creciendo, incorporando a gente, el hecho de Singler, la recuperación de Velichkovic, y ir manteniendo esa idea de grupo que teníamos clara desde el principio.
Yo tengo dos preguntas, una doméstica y otra de futuro. La más cercana, supongo que ya se han acabado los regalos de Reyes Magos, ¿no? Ya no esperan más incorporaciones después de la llegada de Singler, ¿no?
No, bueno, ahí yo creo que el mérito fue tener muy claro todo desde el principio, ¿no? Y la sensación de que de cómo queríamos reforzarnos y movernos muy rápido en el tema de Kyle, para que cuando salieran Serge y Rudy estar preparados, ¿no? Yo creo que eso ha sido un acierto y una maniobra rápida y acertada, porque además el jugador pues creo que es queda perfecto para lo que nosotros necesitábamos. Y ahora mismo, bueno, pues el equipo, pendiente un poco de la recuperación de Nole, que está siendo lenta, pues más o menos está redondo en cuanto a jugadores. Espero no tener ninguna lesión ni nada durante la temporada que me tuviera que preocupar, aunque ahora mismo creo que tenemos una plantilla bastante cerrada y no espero ningún regalo de Reyes en pocas fechas, aunque no sé si te estoy intuyendo que la pregunta va por otro lado.
No, iba por ahí. Y la otra tiene que ver con la Euroliga de la próxima temporada. Hoy se han anunciado los cambios del año que viene. Los cambios es que se acaban los partidos los miércoles, los partidos se juegan los jueves y los viernes, y el top 16 se jugará con dos grupos de 8. ¿Te gusta el nuevo formato? ¿Te gustan los nuevos días?
Bueno, no se me pilla todavía un poco lejos, ya es algo que en la reunión de entrenadores en septiembre ya se comentó. Bueno, lo tenemos un poco asumido, creo que obliga mucho esfuerzo a, sobre todo si te obligas a jugar un viernes y probablemente el domingo. Creo que es importante que lo aceptemos, creo que puede ser bueno para el espectador. El viernes es un día siempre un poco, no sé, incógnita en cuanto al deporte, en algunos funciona muy bien, en otros no va. El viernes es un poco incógnita, pero puede ser positivo para la Euroliga. Y el formato de final, bueno, si quieres, más justo, ¿no? En el sentido de que es más tiempo a recuperarte de un mal día o un mal partido. Ten en cuenta que al final ahora en este grupo de cuatro, suponte que vas a jugar un partido y te cogen gripe dos jugadores, lo pierdes y tienes muy poco margen de error, ¿no? Entonces, en principio creo que la mayor competitividad con un grupo es más largo, sí puede ser positiva y además puede darle mayor importancia a la competición, aunque también le veo algo malo, y es que equipos que se pudieran quedar retrasados en el grupo pronto, bueno, pues pudieran dejarse llevar un poco, ¿no? El ejemplo que hemos visto en Nancy y en la primera fase de Bolívar, el grupo del Caja Laboral y del Bilbao, que ha condicionado mucho la clasificación de unos y de otros.
Bueno, Pablo, nosotros en este programa tenemos un oráculo del baloncesto, lo vas a conocer a lo largo de la temporada, te llegarán referencias, se llama el Antimesina.
El Antimesina.
Es un aficionado del Madrid que vive en Barcelona y el hombre lleva sufriendo unos años y, claro, los últimos sufrimientos lo trastornaron hasta un punto increíble. Pero el tío atina mucho con baloncesto. Y cuando se ha enterado de que hoy venía el entrenador de su equipo, de Real Madrid, ha querido dejarte algunas preguntas. Primero hay una reflexión sobre el actual estado de Messina, pero fíjate cómo hila en lo que te pregunta el Antimesina. Ahí va.
Buenas noches, las tantas de la madrugada y unos cuantos minutos, ya sabéis, lo de siempre. En fin, probablemente los Lakers habrán palmado, casi seguro, juegan con Utah Jazz. Probablemente será la tercera derrota de los Lakers. Messina está que lo peta, casi hundió a Madrid y no lo hundió. Acabará con los Lakers, vendrán a jugar la Lepo Oro, ya lo veréis. A este paso. Bueno, la cuestión es que hoy viene nuestro entrenador, Pablo Laso, que ya lo veis jugar, y si no recuerdo mal, compartiendo base con Antúnez, un fino estilista, un buen jugador. Y nada, le quería hacer un par de preguntitas. La primera es que andamos cortos en el juego interior desde hace tiempo, desde que se fue Ibaka. Tomic no está en su mejor momento y le faltan kilos. Bellic en ataque contribuye muy poco, en defensa sí, pero en ataque poco. Felipe, pues, en fin, es el que está en ataque ahí respondiendo, pero claro, el asunto está que también Velikovic está saliendo de una lesión, y la cuestión es, ¿qué vamos a hacer para recuperar el poder intimidatorio que tenía Ibaka? Entre otras cosas, para el resto de la temporada y contra el Barça, que el juego interior de ellos es, pues eso, unos bicharracos de narices. Y por último, ¿qué va a ocurrir con Sergio Llull, que juega de base, pero la selección juega de dos? Y todo el mundo sabe que es un dos y tú lo quieres poner de uno. Esa es la cuestión. ¿Qué vas a hacer con ese tema? y si le vas a dar más minutos a Jorge Sanz, que parece que tiene buena pinta. Pues nada, solo era esto, gracias.
Ahí la tienes, el juego interior y lo de Yul.
Bueno, bien, empezamos por la segunda. Sobre que Yul es un alero, yo creo que el que ha seguido la trayectoria de Yul en todas las categorías inferiores, Yul ha jugado siempre de base. Por circunstancias, cuando le fichó el Madrid, tuvo que cubrir lesiones, empezó a jugar de alero, y en los últimos años sí es verdad que ha sido utilizado en otras posiciones. Yo creo que es un jugador que si realmente quiere dar su máximo nivel, por físico, por capacidad atlética, por lectura de juego que debe mejorar y por edad, debe ser para mí un referente en la posición de base. Uh-huh. Y creo que es importantísimo que él pueda tener ese protagonismo junto con Sergio Rodríguez y con Jorge, por supuesto, y tengamos bases para años en el Real Madrid. En el caso de Jorge, es un chico joven al cual valoro mucho que me pregunte por él, porque realmente es un jugador que está en crecimiento, pero como digo siempre, de los jugadores en crecimiento no queramos matarlos antes de empezar. Tiene que seguir sus pasos. Debutó el año pasado, este año ha hecho toda la pretemporada con nosotros, tiene la experiencia de un campeonato de Europa sub-18, entrena bien, y cuando le tenemos que poner en el campo tenemos la seguridad de que puede aportarnos, pero malo sería que a día de hoy lo único que pensáramos es en poner a jugar a Jorge, que además va a tener su tiempo y es muy joven todavía. Uh-huh. Eso en el puesto de base. En el puesto de pívot, bueno, obviamente Serge Ibaka, si es el máximo taponador de la NBA y le hemos tenido nosotros, su agujero queda. Eso es clarísimo. La sensación que hemos tenido es que ha habido jugadores dominantes en Europa, sobre todo uno, Pekovic en el Partizan, pero tampoco tengo la sensación de que los equipos me hayan dominado en el juego interior. En el último no me ha comentado el, no sé cómo lo habéis llamado a este señor,
Antimesina,
no me ha comentado nada sobre Mirotić, que a día de hoy creo que le han nombrado mejor jugador de la Euroliga del último mes, con lo cual creo que tenemos un jugador interior muy válido, muy polivalente, que puede jugar abierto, que puede jugar interior. Felipe me parece que es de los 5 jugadores por minuto más valiosos de la liga, si no el que más. Creo que ha aceptado muy bien un rol diferente al de otros años, y probablemente sea el mejor sexto hombre ahora de la Liga Francesa y de la Euroliga. Y en el caso de Mirza y de Ante, bueno, el estilo del equipo es el que más les ha obligado a cambiar su juego. Mirza viene de una temporada en la que no ha jugado y yo confío en que va a ir asentándose en el juego del equipo y mejorando. Y en el caso de Ante, ha tenido un inicio de temporada de menos a más. Yo sí creo que está mejor y además creo que es un jugador que debe seguir creciendo, que nos puede dar muchas cosas, tanto defensiva como ofensivamente, y para terminar decir que bueno, tiene muy bien estudiado mi equipo y que obviamente le agradezco que nos siga tanto y que nos lea también las situaciones que tenemos, y que ojalá fueran solamente esas dos los problemas que ven, porque eso significa que el resto lo ve muy bien.
Muy bien, te lo has ganado, Pablo, muchas gracias y nada, feliz año, que pase buenos días y que el 2012 sea bueno para el Real Madrid Baloncesto.
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
Un abrazo. La antimesina hace buenos diagnósticos, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, bueno, la verdad es que el diagnóstico está bien tirado. Yo coincido al 50% entre Pablo y el antimesina. Yo creo que al Real Madrid le falta potencial interior. Y en lo de Sergio Yul, realmente Sergio está demostrando ser un buen base. Aunque le ha dejado un recadito, así entre líneas, Pablo Laso, le falta más leer mejor los partidos, lectura de partidos. Yo creo que eso es algo en lo que Yul tiene que progresar. Y creo que el Real Madrid sí, que para enfrentarse, por ejemplo, al Barcelona le va a faltar potencia por dentro. Pero es cierto también lo que dice Pablo Laso, que Mirotić está funcionando muy bien, aunque Mirotić es un 4 al que le gusta jugar más fuera que dentro. Pero bueno, tenemos un buen Real Madrid de baloncesto, tenemos un buen Barça de baloncesto, tenemos 4 equipos en la Euroliga, estamos disfrutando de un muy buen comienzo de temporada para el baloncesto español. Por cierto, el antimesina sí erró en una cosa, los Lakers ganaron.
Ganaron.
Que eso es una buena noticia también, con un gran Pau Gasol, 22 puntos, 9 rebotes y 5 tapones anoche.
Gracias, Paco Jo.
Hasta luego.
Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.